El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Actualmente estamos estudiando una serie titulada En Cristo, del libro de Lucas, en donde estamos aprendiendo los recursos espirituales que están en la persona de Cristo. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Lucas 23 dice: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que es él mismo, es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, Jesús le dijo: Tú lo dices. Y Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Trata de deshacerse de este problema que tiene enfrente de Jesús, y lo manda a Herodes, y Herodes lo manda de regreso a Pilato. Noten el versículo 12 ahora. Entonces, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio a voces a una diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pueden tomar asiento esta mañana. Y eso es lo que estamos tratando de animarle a hacer, es trabar sus pecados ahí a la cruz del Señor Jesús. Y queremos aprender en esta mañana acerca de las decisiones. Y la realidad es de que todos nosotros vivimos y la vida en realidad es una serie de decisiones. Esta mañana usted decidió venir a la iglesia, tomó una buena decisión esta mañana de darle el día al Señor. Y muchas veces no reconocemos de que mientras que tenemos la libertad de escoger y de decidir, una vez decidimos, no tenemos la oportunidad de escoger las consecuencias. Esa decisión que tomamos toma posesión de nosotros mismos. Me acuerdo hace unos 20 años cuando en el mundo del deporte todos estaban escandalizados por la persona de Magic Johnson y esta estrella de los Lakers en el año 91, si no me equivoco, 90, por ahí le encontraron que tenía el SIDA. Y muchos se escandalizaron por ello y me acuerdo que la gran mayoría de los jugadores de los Lakers fueron y también se examinaron para ver si tal vez ellos también habían contraído la enfermedad. Pero un jugador de ellos en particular declaró, dijo: no, yo no me voy a examinar, no voy a tomar ningún examen. Su nombre era A.C. Green. Y A.C. Green, siendo un cristiano, dijo: no, es que yo no he andado, dijo, como muchos de los compañeros míos. Dice, en hoteles y con mujeres, y dice, por lo cual no tengo que temer. Y dijo algo poderoso, él dijo: tú tienes, dijo, la libertad de escoger. Pero dijo, una vez tú escoges, eres esclavo de esa decisión. Tú tienes, dijo él, la libertad de escoger, pero una vez tú escoges, eres esclavo de esa tu decisión. Y al venir ahora al libro de Lucas, a la conclusión de este pasaje, vemos que la vida de Jesús, si lo puedo decir terrenalmente, si lo pudiéramos decir así, está acabándose. Y ahora vemos nosotros que Él está siendo juzgado. Vemos que el Señor Jesús ha sido examinado por cantidad de personas y la palabra de Dios dice que ha enfrentado a algunos, unos ha sanado, otros les ha ayudado, pero a todos, dice la Biblia, han tenido que tomar una decisión acerca del Señor Jesucristo. Y en el pasaje anterior, en el capítulo 22, Jesús ha sido juzgado por los religiosos, los sacerdotes judíos, los líderes religiosos han examinado a Jesús y le han llamado un blasfemo, le han llamado un hombre, si lo puedo decir, mentiroso. Y la palabra de Dios dice que le han acusado de blasfemar. A propósito, la ley judía decía que si un hombre blasfemaba, llamándose él Dios, lo le debían de apedrear. Y la palabra de Dios dice que ahora vienen y lo traen ante Pilato. Pilato, tienen que entender, usted era el gobernador. Y ahora, noten que ahora cambia la acusación. Antes le acusaban de ser un blasfemador, pero ahora le acusan de ser rey de los judíos. Y a propósito, la razón es porque la acusación bajo la ley romana, si alguien se llamaba un rey, era la crucifixión. Y cuántos aquí están conmigo y entendiendo que el plan de Dios se está llevando a cabo. Amigos, esto es nada más que el cumplimiento, se está completando, se está llevando a cabo el plan de Dios para redimir al mundo, a nosotros, a usted y a mí como pecadores. ¿Cuántos entienden eso, verdad? Es más, miles de años antes, el segundo rey de Israel, un pastorcillo allá en los prados, había escrito en el Salmo 22 estas palabras. Dijo el rey David, dijo que él iba a ser heredado, dijo, heredaron mis manos y mis pies. En otras palabras, el plan de Dios se está cumpliendo aquí. Pilato, dice la Biblia, está ahora juzgando a Jesús. Y la Biblia nos dice que este era un hombre duro. La historia nos dice que era un hombre cruel, severo, era un hombre manipulador, era un hombre que quería siempre lograr y hacer lo que se hiciera todo a su manera. Y él nació como un esclavo y de una manera u otra ascendió y llegó a punto de que tuvo la oportunidad de casarse con una mujer que era con tiempo, vemos nosotros en la historia que llegó a ser pariente del César, y por eso es que él fue puesto como gobernador de uno de los tres regiones de Israel, Samaria, Judea y por supuesto tenemos a Galilea. Y él era el gobernador, Pilato era gobernador de Judea. Él estaba, si lo puedo decir, en control de los judíos en el área de Jerusalén. Y a propósito, los judíos odiaban a Pilato y Pilato odiaba a los judíos. Pero honestamente, ustedes si han leído un poco acerca del primer siglo y el emperador romano, saben de que la meta no era verdadera paz, sino era la paz romana. Era dominar y que todo estuviera tranquilo, aunque sea haciendo lo injusto. Y esto, por supuesto, prepara el escenario para la muerte injusta de nuestro Señor Jesucristo. Así que noten aquí que Pilato tiene enfrente una gran turba. Dice la Biblia que ha llegado un alboroto, una gran revolución de personas, y llevan aquí ante él al Señor Jesucristo. Y él, por supuesto, tiene que controlar esta situación un poco delicada. Y la Biblia dice que se sienta como juez, pero cuando se entienden que mientras que empieza la conversación, él juzgando a Jesús, Jesús acaba juzgándole a él. Y eso es lo que debemos de aprender en esta mañana, que este hombre, como todos aquí, toma una decisión acerca del Señor Jesucristo. Y Jesús, aquí soberano en todo, en realidad está en control de la situación, siguiendo el plan de su Salvador. Jesús, quien ha profetizado que iba a morir, quien iba a ser sepultado, que iba a resucitar el tercer día. A propósito, si usted conoce a alguien que profetiza su muerte, sepultura y resurrección y la cumple, debería de seguirle. Y por eso es que seguimos a Jesús en esta mañana, por eso es que creemos en Él. La Biblia dice en Hechos 17, por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará, dice Dios, al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, la Biblia dice que un día este Jesús va a juzgar a todo el mundo. Y un día Pilato se va a parar ante Jesucristo. ¿Y cuándo se tienen esto? Que la Biblia dice que Dios le asignó a él como juez. Y debemos de saberlo, dice, y estar conscientes de ellos, porque él resucitó de entre los muertos. La prueba de que él un día nos va a juzgar es de que él resucitó. Así que noten conmigo, para empezar en este pasaje, la conciliación de Jesucristo. Noten que Pilato, en tomar esta decisión, comienza aquí conciliando al Señor Jesús. Y la idea aquí es de, trata de calmar la situación. Y trata él simplemente de restaurar el problema. Y cuando se entienden que Jesús no vino a ser conciliado, Él vino a reconciliarnos. Él vino a restaurarnos con el Señor. Versículo 3 dice: entonces Pilato le preguntó, noten lo que le preguntó, dice, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, Jesús le dijo: tú lo dices. Y noten en el versículo 4, dice la palabra de Dios: y Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Así que noten que Dios estaba obrando su plan, y la Biblia dice que habían acusado al Señor Jesús de ser rey, y ahora vienen ante Pilato y le acusan, dice la Biblia una vez más, que él amenaza a Roma, que él está tratando de controlar a los judíos, él está tratando de tomar el control, el poder del César. Y la ley de Roma decía que este hombre debería de ser crucificado. Ahora, noten el versículo número 3, la respuesta de Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la idea es, yo creo que Pilato estaba pensando: qué bueno, una vez este hombre, como todos se defiendan, vamos a poder soltarle. ¿Cuántos entienden algo? Si usted va algún día a la cárcel, ¿cuántos han ido ahí? Yo he ido a predicar a veces a cárceles. ¿Y saben qué es lo interesante? Nadie, ahí están, está lleno de gente inocente. ¿Cuántos se han fijado? Nadie tiene la culpa. Es uno de los factores que tenemos todos en común como seres humanos, es que todos se defienden, ¿verdad? Adán, desde el principio, llegó Dios y le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Y le dijo: yo no hice nada. La mujer que tú me diste, culpó a su mujer, culpó a Dios. ¿Cuántos aquí son culpistas? Levante su mano, todos levanten su mano, ¿verdad? Y la verdad es que sabemos bien, es, si lo puedo decir, el truco más viejo del ser humano es de culpar a otros. Y la Biblia dice que Pilato dijo: yo sé lo que voy a hacer, le voy a preguntar a él: ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta sorprendió a Pilato. Jesús le dijo, versículo número 3, dice la Biblia que le respondió: tú lo dices. Fue inesperado lo que le respondió. Nosotros estamos aquí en esta mañana y usted y yo sabemos que Jesús no era solo rey de los judíos. Él es rey de reyes y señor de señores. Él es rey del universo, Él es rey de toda nación. Pero la Biblia dice que cuando le preguntó si era rey de los judíos, Pilato esperaba que Jesús le negara. Él llegó aquí la primera vez, vino como un campesino. Pero amigo, sabemos que Él vendrá un día una vez más, dice la Biblia, y Él será el rey de reyes, el señor de señores. Él, dice la Biblia, tendrá a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y la palabra de Dios nos dice que Él vendrá a juzgar. Y la verdad en esta mañana es muy sencilla, es de que cada uno de nosotros tomamos una decisión acerca del Señor Jesucristo. Usted decide o coronarle o decide crucificarle. O le pone sobre el trono de su vida o le crucifica una vez más. Pero la verdad es esta, es que no podemos deshacernos de él. Yo de 8 años tomé una decisión muy sencilla. Era de que Jesucristo iba a ser mi salvador. Y le recibí su don, su gracia, su perdón una sola vez. Y le pedí al Señor Jesús: Señor, creo en ti. Y la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amigo, es la decisión más sencilla del universo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, en su corazón, y está dispuesto con su boca a pedirle que le salve, Él le salvará. Una vez yo fui salvo, de 17 años, tomé otra decisión, y era de que el Señor Jesucristo iba a ser el rey de mi vida. Y todas las decisiones desde ese día a mayores en mi vida he tomado con esta idea en mente: ¿qué es lo que quiere mi Salvador? ¿Cuál es el deseo del Señor para mi vida? Y déjeme decirle, no he sido perfecto en esto, pero he tratado de coronar al Señor Jesús una y otra vez en mi vida como el Rey y Señor, no solo como Salvador. Y amigo, eso es algo que todos debemos hacer. Cuánto anhelo que todos hagan en esta decisión en sus vidas, porque una vez usted decide ser salvo y decide como salvo seguir a Cristo, amigo, usted tendrá la victoria que tanto busca. La verdad es que en este pasaje vemos a un hombre, Pilato, que está en una situación muy dura. Él trató de quitarse de encima esta decisión, trató de conciliar al Señor Jesús, simplemente de apaciguar la situación, y le cuestionaba, tratando de ver si había algo en él. Y la Biblia dice que en tres ocasiones cuestiona al Señor Jesucristo, y las tres veces llega a esta conclusión: no encuentro delito en él, no hay nada que él ha hecho, no puedo culparle de algo, le decía una y otra vez a los judíos. Y vemos en este maravilloso pasaje nosotros esta situación. Quiero que tome su Biblia, marque Lucas 23, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 27, al pasaje paralelo. Y en Mateo, el evangelio, es otra historia del Señor Jesucristo y de su vida. Encontramos una vez más otro pasaje y otra porción, si lo puedo decir así, de esta historia. Mateo 27, y noten conmigo el versículo número 12. Dice la Biblia: y siendo acusado por los principales y por los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testificaba contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Noten que la Biblia dice que Pilato aquí va y le pregunta al Señor Jesús una y otra vez y de una y otra manera: hey, ¿es cierto lo que están diciendo de ti? ¿Eres tú una persona que estás tratando de tomar control aquí del rey de César? Y la Biblia dice que el Señor Jesús hace algo, dice, muy inesperado. Él no respondió nada. Es más, la Biblia profetizó en el versículo número 7, dice en Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Debe entender algo, la Biblia profetizó que Jesús iba, dice la Biblia, a actuar de esta manera, que él no iba a responder cuando iba a ser acusado, dice la Biblia, de Pilato. Y la Biblia dice que Pilato queda aquí asombrado de que mientras que Jesús tenía la oportunidad de defenderse, de decir no es cierto, él simplemente cayó, dice la palabra de Dios, y no dijo absolutamente nada. La Biblia dice que esa es la conciliación de Jesús. Vemos aquí que Jesús está hallado, dice, sin falta. Es más, no solo está sin falta, sino que él está tomando aquí la culpa que no le pertenece, dice la Biblia. Vemos su conciliación. Pero noten ahora la confrontación. Noten en el versículo número, una vez más, en el versículo 15, vemos nosotros que, 11, perdón, que Pilato ahora confronta a Jesús. Tiene una confrontación que, dice la Biblia, primero con esta turba, pero ahora vemos que tiene una confrontación con Jesús mismo, y la Biblia dice que Dios le habla. Noten, empezamos a ver el deseo de Pilato. El Pilato, dice la Biblia, andaba buscando solución a la situación. La meta de Pilato era de quitarse este dilema un poco incómodo. Y la Biblia dice que él le mandó a Herodes. Herodes, pensando que era Galileo, y la Biblia dice que Herodes le cuestionó y dice le abofeteó, le escupió, se burló de Jesús y le mandó otra vez enfrente de Pilato. Y ahora Pilato lo tiene enfrente, dice la Biblia, y otra vez le cuestiona. Y la Biblia dice en el versículo 15: ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbrada el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Noten que aquí había envidia, dice, en el corazón de los judíos. Era la razón por la que ellos habían entregado a Jesús ante Pilato. Ellos envidiaban de que Jesús tenía más seguidores, que él era más popular. ¿No se ha fijado usted el problema de que personas que tienen popularidad, cuando la pierden, no les gusta? Y la palabra de Dios dice que ellos empiezan, estos políticos, a buscar cómo pueden cambiar la situación. Y a propósito, ¿verdad? La meta de un político es de agradar a los que más claman. No me diga usted que no se ponen nerviosos. Si usted algún día ve algo que no les molesta y unos 50 personas hacen llamadas al alcalde, de repente la cosa cambia. Así son los políticos. Ellos quieren apaciguar, agradar, si lo puedo decir, al pueblo. Y a propósito, no hay nada malo con la política. Pero hoy en día, como en estos días, no necesitamos a alguien que haga lo que la gente quiere. ¿Saben qué necesitamos hoy? Personas que hacen lo correcto. Estadistas, gente que representa el bien más que no solo representa al ser humano. Y déjeme decirle que muchas veces se nos olvida que lo correcto no siempre es popular. Y la verdad es que como hermanos y hermanas necesitamos predicadores en esta nación que dicen lo que dice la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros alcaldes y gobernantes que creen lo que es correcto. Y es triste muchas veces que muchas veces lo que creen es resolver de la tal manera en que ellos agarren votos y mantengan muchas veces su posición. Noten el versículo 15. Dice, ahora bien, dice, era tiempo de soltarles un preso, el que quisiesen, versículo 15. Y teniendo entonces un preso famoso llamado Barrabás, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora, era tiempo de soltar un prisionero, así que les presenta a Barrabás. El Barrabás era un ladrón, sabemos que era un homicida, nos dijo Lucas ahí en el capítulo 23, sabemos que era un sedista. Eso es, él verdaderamente había tratado de, si lo puedo decir, levantar una revolución en contra de Roma. Y Jesús, por el otro lado, ¿quién era? Jesús, sabemos hasta hoy que había venido, había sanado, había ayudado, había tratado de predicar el evangelio del Señor Jesús. ¿Cuántos aquí les consta en esta mañana que tenemos a dos personas que necesitaban, que era muy obvio cuál era el resultado? Pero Pilato, en lugar de decir, este es un homicida, este es un buen hombre, no encuentro falta en él, les dio a escoger, suponiendo una vez más que ellos iban a escoger al Señor Jesús. Y versículo 17 dice, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Dice en Lucas 23:17, mas toda la multitud dio a voces una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y un homicidio. Ahora, noten que es la misma decisión que deben tomar muchos hoy. La decisión de muchos en esta mañana es muy sencilla, es entre Jesús o Barrabás. Amigo, si usted es salvo y usted dice, oh, yo ya decidí por Jesús. Mire, su decisión de día en día es esta, es entre lo correcto o lo cómodo. Su carne y el mundo clama por lo cómodo. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es muerte, dice la Biblia. El príncipe del mundo, dice la Biblia, le lleva a usted hacia el materialismo. Está bien, hacia la educación. No hay problema. Hacia la comodidad. Oh, no hay problema. Pero mire bien, son pocos los que van a entender que el Señor Jesús, el Rey del Universo, nos lleva siempre hacia Él, hacia su voluntad, hacia sus caminos. Y no siempre es cómodo, amigo. Yo dije la semana pasada, hemos aprendido que no es la meta de Dios tenernos cómodos, sino tenernos confiando en Él y haciendo su voluntad, a pesar de las consecuencias, a pesar de las circunstancias y a pesar de las emociones que sintamos. Y la Biblia dice que muchos hoy en día están aquí, y por supuesto, como Pilato, la idea es, no, mejor hagamos lo cómodo. Déjeme decirle que la gran mayoría hoy están aquí pensando algo así. Hay muchos jóvenes que son el resultado de la educación humanista pública, que se les dice, no hay correcto, lo que es correcto para ti está bien y lo que es correcto para él está bien, y se burlan de una persona como yo que se para aquí y dice, no, hay un camino, Jesús es el camino. De alguien que dice, no, Jesús no solo salva, Él es el Salvador. Jesús no solo es un camino, Él es el único camino hacia Dios. Él no solo es un Dios, Él es el único Dios. Él no solo es a quien podemos orar, es a quien debemos orar, y al único a quien, dice la Biblia, en realidad debemos nosotros de acudir. Y la palabra de Dios nos dice que muchos hoy viven de esta manera. Bueno, esa ética de situación, lo que a él le parece, lo que a aquel le parece, y hoy en día tenemos lo que sucedió en el libro de Jueces, que todo el mundo hace lo que bien le parece. Pero ¿cuándo sé quién tienen, hermanos y amigos, en esta mañana, que hay una clara voluntad de Dios Y la Biblia dice que este hombre Pilato dice muy claramente, entendía cuál era lo que debía de hacer, pero lo negó. Noten que vino una interrupción. Noten en Mateo 27 y el versículo 19. Y esto es interesante. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. Ahora, ¿cuántos aquí entienden que no importa si es en la Casa Blanca o en la casa del gobernador o en su casa, si su mujer le quiere hablar, usted hace tiempo? Yo no sé si fue un texto, un email o si mandó a un criado a decirle algo, pero la Biblia dice que él todo paró y Pilato decidir, él se estaba quitando la responsabilidad. Pero míreme aquí, amigo, usted puede recibir a Cristo, usted puede rechazar a Cristo hoy, pero hay algo que usted no puede hacer, no puede no decidir. Usted va a tomar una decisión, recibirle o rechazarle. En un momento cuando digamos, venga el Señor, usted va, o va a venir y recibirle, o va a quedarse ahí y va a rechazarle. Pilato tomó agua. Dicen que en Lucerne, en Suiza, hay un monte que se llama el Monte de Pilato. Donde se supone que Pilato, después de que fue sacado de gobierno, fue a retirar y vivir sus días de sus últimos días en la tierra, y dicen que ahí él iba y a ese monte él bajaba y a esas aguas. Dicen que Pilato, un poco enloquecido por este momento en su vida, lavaba sus manos continuamente tratando de quitarse de sus manos y de su vida la culpa de haber entregado a Jesús a ser crucificado. Quiero decirle algo, amigo, usted va a tener que hacer más que lavarse las manos para quitarse la culpa del pecado. La única cosa que puede clavar su pecado es la sangre de Cristo. Cantamos a veces, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Es precioso para nosotros ese raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Usted no puede ir a sus obras. Sus obras no pueden lavarle. Entienda que hay pecado que se debe de tratar. El juez le diría a usted, amigo, tú puedes portar bien por el resto de tu vida, pero tenemos que tratar con ese delito que has cometido. Y es igual con el pecado. Un día podríamos estar allá y la Biblia dice que no podemos por nuestras obras. Usted no puede porque asistió a una iglesia o dio alguna caridad o fue una buena persona lavar su pecado. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, nota en versículo 25, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dice Pilato tres veces que Jesús es inocente y entrega a Jesús, sin embargo, a ser abusado. Y nota el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Leemos esa palabra, a ser azotado, como si es nada. Pero entienda, amigo, un azotamiento era algo horrible. Tomaban un mango sobre el cual habían a veces 7 o 9 látigos de cuero. A la punta de cada uno habían o hierro o tal vez un tipo de vidrio afilado. Y estiraban ese cuerpo, manos y pies, y tomaba ese látigo un soldado romano y sabía cómo latigar el cuerpo de tal manera en que las cuerdas se enredaban y esas puntas cada vez que se jalaban literalmente laceraban y exponían muchas veces los órganos vitales. La mayoría de personas morían de un azotamiento. Muchos se volvían locos, decían, del dolor. Y Jesús, dice la Biblia, fue azotado. La palabra de Dios nos dice que cuando él colgó en la cruz, usted y yo hemos visto los retratos y las pinturas y de un hombre con su cabello. Entienda, amigo, entienda. Cuando Jesús estuvo en la cruz, dice las escrituras, que ni se reconocía como un ser humano. Era una bola de carne mutilada. Y leemos, fue azotado. Y después, dice la Biblia, le entregó. La historia nos dice allá en el libro de Lucas que los soldados romanos le tomaron y se burlaron de él. Le pusieron ropas de púrpura, le dieron una caña. Se acuerde, se le dijeron, si eres rey, bueno, aquí está tu caña. Y le pusieron una corona de espinos. Los espinos, por supuesto, siempre son un símbolo de las consecuencias del pecado, de la caída de Adán. Le dijo el Señor, ¿verdad? Vas a tener que trabajar con espinos y con espigas. Les dijo, y va a haber maleza en la tierra. ¿Cuántos aquí se han fijado que tenemos las consecuencias del pecado alrededor? Y es un símbolo de que las consecuencias del pecado se pusieron sobre el Señor Jesús, la corona de espinos y la caña en sus manos, y le escupieron. Y después dice la Biblia que una vez se secó, le rompieron las ropas y le pusieron la cruz, dice la Biblia, encima de él. Y vamos a ver este viernes al Señor Jesucristo crucificado. Pero cuánto da gracias a Dios que eso fue viernes, pero el domingo él resucitó, dice la Biblia. Vamos a orar, todos con los ojos cerrados.
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti. Y sin ti no puedo ir al cielo, pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. en el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.